Esta mañana, gente, estoy recibiendo con mucho gusto y le estoy dando los buenos días, la bienvenida al dirigente del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567, Carlos Coitiño. Buen día, Carlos.
Muy buenos días, Alberto. Es un gusto volver a intercambiar con ustedes y con la audiencia, digamos. Por tanto, arranquemos por donde quieras.
Y arranquemos por lo que está en la mesa, arranquemos por esta LUC, por esta ley de urgente consideración. ¿Cómo la estás viendo y cómo estás viendo el día después?
Exactamente. La intención justamente es empezar a conversar, no el ahora, porque la LUC no es nada más que una parte con la que nos están, digamos, apedreando el rancho, y tenemos que mirar el conjunto de la situación, porque la LUC son papeles, digamos, son textos, son en definitiva un intento que una práctica de despojo que se le está haciendo a la mayoría de la población sea encubierta desde lo jurídico, desde lo institucional, por una ley legitime cosas que ya están haciendo, digamos. Por lo tanto, tenemos que mirar mucho más el después, digamos, de acuerdo a las reglas del funcionamiento institucional y la correlación de fuerzas parlamentarias que tenemos. El día 7 de julio se agotan los tiempos parlamentarios para intentar, cosas que se ha venido haciendo, modificaciones que dañen mucho menos que la intención original del contenido de esta propuesta, con algunas modificaciones, pero que en su conjunto no modifican de ninguna manera lo que es la estrategia y las líneas de acción que desde la acción política esta alianza de gobierno que viene desarrollándose tiene planteada como objetivo. Indudablemente que en ese sentido, Alberto y audiencia, nosotros lo que tenemos que estar mirando es cómo se construye en una sociedad que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio han quedado algunas insuficiencias que la situación en este momento coyuntural del problema de la pandemia descubre, desnuda y pone, digamos, en tela de juicio una política de distribución de la riqueza que hoy expone y marca a una cantidad trascendente en número de nuestra sociedad que no está en condiciones de sobrellevar, y aparece el planteo: ¿dónde está el Estado y cómo el Estado a esa población desvalida que por sí mismo no puede resolver sus necesidades, cómo actúa? Y como todos sabemos, acá ingresó un proyecto de gobierno para llevar adelante un proyecto de país que buscaba reducir, cambiar, empeorar los logros que pudo, digamos, ser trascendentes en una etapa, pero que quienes miramos 15 años para atrás sabemos que fue la acción y el esfuerzo insuficiente desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, y eso entra en una parte que no es motivo de esta intercambio de ahora, pero que es imprescindible entender por qué un país que acumuló riqueza en términos significativos no distribuyó con una priorización de que primero los más necesitados y después la... Naturalmente que los que vienen, vienen con una óptica coherente: primero los que concentran la riqueza y los demás que se arreglen. No es poco, digamos, como título de inicio una conversación, porque tenemos que empezar a mirar no desde la luz. Fíjense ustedes, hoy se hace realidad información que a las jubilaciones y pensiones mínimas se le va a hacer un ajuste de 226 pesos. Para un índice de inflación que ya a la altura de este mes supera el 11,5%, 226 pesos para hasta fin de año, por lo menos, digamos, mantenerse, nos parece un atropello, nos parece una insensibilidad, y esto solo se resiste porque ese es el término primero que intentamos desarrollar. Tenemos que resistir a esta ofensiva, digamos, abrumadoramente despojadora de la cobertura de las necesidades mínimas de una importante parte de nuestra población. En fin, digamos, como comienzo, Alberto, digamos, a escucharme desde una óptica de mirar el mediano y largo plazo y de construir para ir modificando una correlación de fuerza que hoy no nos es favorable, digamos, pero si somos consecuentes, digamos, de nuestros compromisos históricos con lo más desprotegido, nuestra línea de acción debe ser defender, recuperar y mejorar lo que de repente en 15 años no lo hicimos suficientemente bien.
Hay mucha gente preocupada por los tiempos que se vienen, hay mucha gente preocupada por la situación económica, las movilizaciones que se van a generar seguramente en torno a esta realidad y lo que está pasando con la llamada LUC en temas de seguridad, en tema de nuevas atribuciones a la policía. ¿Cómo estás viendo este capítulo?
Mira, no encontrás en la LUC, en todos sus capítulos, nada que intente darle a la población, fundamentalmente la más necesitada, digamos, disposiciones que mejoren las posibles insuficiencias de lo que fue la acción política desde el gobierno en 15 años por parte del Frente Amplio. No viene por ahí, sino viene a quitarle a la sociedad lo que avanzó en cuanto a atención de necesidades a la población. Por tanto, los textos de los capítulos cambiamos algunos versos, pero el contenido no cambia. Y el contenido es la construcción de un proyecto de país que tiene un primer, digamos, apoyo, que es que está en esta idea, en este proyecto de país, cuenta con un aliado desde el poder económico de las grandes riquezas concentradas. En segundo lugar, desde el punto de vista político, ya lo ganaron porque lamentablemente no pudimos ser claros, todavía no hemos terminado de procesar una valoración autocrítica, porque si habíamos hecho lo posible para mejorar la situación fundamentalmente de los más necesitados en el país, no pudimos hacer comprender. Y aparece acá el tercer campo de disputa, que es el de la hegemonía cultural. Hoy vienen no solo por la concentración mayor en la economía, por el poder político que el texto legal de la LUC los legitima. Y en tercer lugar, están disputando y estamos viendo que están haciendo un relato de los últimos 15 años que es absolutamente posible solo por nuestras debilidades en el campo de la lucha ideológica que va generando a nivel de la conciencia política de la gente, digamos, y situaciones como las que se vivieron en octubre y noviembre del año pasado, cuando toda la población se expresa políticamente en un acto electoral, dieron este resultado perdidoso que cambió la administración del poder político desde el Frente Amplio a esta coalición, que es una mezcla rara de diosa y pantera en lo ideológico, en los intereses que quieren representar la coalición. No todos apuntan para ningún lado, pero se juntan desde el punto de vista de administrar el poder político y repartirse los espacios del Estado donde eso se expresa, y van ahora con un relato sobre los 15 años anteriores, como todo fue peor, digamos, según ellos, y construyen desde ese relato un intento de frenar la lucha popular que no lo van a lograr hacer, porque la resistencia popular en el lugar con cada uno esté organizado socialmente se va a ir dando. Y acá se nos plantea, después de la luz, ¿cuál es un camino? ¿Cuáles son los instrumentos que la sociedad cuenta para poder resistir esta ofensiva en todos los terrenos que está dando la fuerza política ganadora de la elección de noviembre? Y ahí, digamos, se apunta qué es lo que tiene la sociedad, la fuerza política, las fuerzas sociales organizadas y el pueblo. Y acá se abre, Alberto, algo que muchas veces en el pasado conversamos, intercambiamos, participamos, que es la democracia directa. La democracia directa es el instrumento que hoy nos da, digamos, nuestra Constitución para poder llevar a desarrollar una alianza, digamos, entre unos sectores políticos que lo decidan, organizaciones sociales y pueblo. Y el pueblo no organizado es la única instancia que tiene antes de octubre y noviembre del 2024 para poder transformar y convertirse en parlamentario superior a los que hoy por una mayoría parlamentaria impone contenidos de leyes retardatarios de los avances ya logrados. Y esa es la gran discusión que hay que hacer. ¿Cómo respondemos después del 8 de julio, que es la fecha posible que el Poder Ejecutivo promulgue el resultado, que los parlamentarios lo tienen garantizado, y como sea, para a partir de ahí hacer un trabajo que nos desafía en un diálogo entre quienes estamos en la actividad política, con quienes están en la actividad social organizada y con el pueblo en general? Y ahí hay alternativas. Yo no quiero adelantar nada porque esto, construirlo, implica, digamos, mucho diálogo, mucho intercambio, objetivos claros en lo común. Sobran artículos votados seguramente al final del debate en diputados que son absolutamente negativos para los intereses de la mayoría de la ciudadanía uruguaya. Por lo tanto, hay que encontrarlos, hay que buscarlos, hay que acordarlos, y a partir de eso, de construir un proyecto y objetivos comunes, llevar adelante una línea de acción. Mientras tanto, va a haber desde las organizaciones sociales acciones de resistencia, porque todo viene, basta haber escuchado ayer o anteayer a la ministra de Economía, que marca que en materia de políticas públicas, cuando ahora la situación, digamos, que genera la pandemia, aumentó la cantidad de la necesidad de que el Estado aporte, digamos, en políticas públicas, lo que individualmente la ciudadanía no puede sola resolverlo. Y en esa zona es donde está la discusión hoy, digamos, porque nadie puede pensar que un texto de 476 artículos pueda simultáneamente afectar igual a los ciudadanos. Y si no hay, digamos, y si no se construye un objetivo que es casi un proyecto alternativo de país que rechace todo aquello que en el contenido de los artículos de la LUC digamos, lo dificultan quizás, digamos, la maduración política, que es uno de los problemas que la sociedad tiene planteado, madure, digamos, y por ese lado no estemos esperando, digamos, octubre, digamos, todo el año 2024, año electoral, porque la política de despojo que este gobierno está anunciando y llevando adelante va a generar la idea en algunos sectores que la fruta, digamos, madura caerá en manos de alguien que sin haber resistido los 4 años se le caiga generosamente porque es bueno, porque tiene buen discurso. Vaya si tenemos a Alberto un fuerte desafío, y nosotros los que estamos invitando al diálogo para encontrar los instrumentos adecuados para apoyar las distintas movilizaciones de resistencia que se están dando, que se van a seguir dando, y la construcción de una alianza de este tipo implica ser muy respetuoso en la relación de lo político con lo social y no ir al espacio de la opinión pública donde ellos están jugando muy bien porque tienen los instrumentos de comunicación más poderosos en su alianza, y que eso dificulta, y a veces salimos a cuestionar acciones sociales porque no nos gusta la metodología. Yo invitaría, para quienes estén entendiendo la necesidad de la construcción de esta alianza, mucho respeto por las movilizaciones de las distintas organizaciones sociales que necesitan utilizar el instrumento de la movilización para acumular, para resistir, y sin resistencia no habrá un final mejor al que hoy se anuncia por parte de esta coalición de gobierno.
Coitiño, tú hablas de los instrumentos poderosos y te referís a los medios de comunicación, pero quiero pedirte una reflexión en torno a algo que me ha llamado la atención por la cantidad de integrantes. En la batalla cultural he visto que periodistas, comunicadores, escritores y últimamente también músicos se han sumado en ese batallón conservador a dar pelea por el relato. ¿Cómo ves esta situación? ¿Te imaginabas la intensidad?
Bueno, mira, yo creo, cuando hablé de la hegemonía cultural, el instrumento para los objetivos de ellos que utilizan son un relato deformado de 15 años para atrás, y a su vez los aspectos de lo que estamos viendo y oyendo en este momento. El Twitter es un instrumento complejo, pero está mostrando, digamos, los actores de algunos de los integrantes de la coalición, donde vuelve el anticomunismo, vuelve, digamos, la idea de la dependencia, la marginación, digamos, del derecho de otros países de tener sus líneas de acción de gobierno como entienden correcto, digamos, hoy está agrediéndose todo. ¿A qué busca? Busca que la, por tanto, digamos, que actores, digamos, no te voy a citar, Alberto, el trabajo que ustedes aportan es un esfuerzo que hay que apoyar y que hay que coordinar, digamos, porque es una disputa real en ese campo de la búsqueda de la hegemonía cultural, que entienden que es riesgoso, digamos, porque si ahí se mantienen vivos algunos valores, digamos, que fueron una línea de conducta de quienes no queremos renunciar de ninguna manera a decir que nos sentimos de izquierda y que queremos hacer de izquierda, que queremos hacer un país distinto totalmente, que no pudimos avanzar lo suficiente en 15 años de gobierno, naturalmente que necesitamos que eso, ustedes, los que hacen valientemente, digamos, la denuncia de situaciones, porque se tiende a oscurecer y la opinión pública, en definitiva, tiene un vacío, y todos sabemos que en las cabezas que tienen un vacío en cuanto a su formación política, ideológica, cultural, en esas cabezas las ideas más fuertes que circulan en la sociedad les llenan las cabezas y condicionan los comportamientos, y en la lucha que está planteada indudablemente es el papel clave. Por lo tanto, Alberto, ¿cómo nos gustaría poder intercambiar más, casi te digo, en estilo de relación de boliche, digamos, porque todos debemos ayudar a construir una estrategia que hoy no está definida, y una estrategia que tiene que tener un programa, digamos, como objetivo hacia donde nuestras acciones caminen, digamos, y ustedes tienen mucho para aportar. Ojalá pudiéramos tener un diálogo permanente, digamos, de análisis, para ir, digamos, haciendo madurar en la conciencia popular que lo que precisamos, digamos, que sea mayoría, porque después con el pueblo se puede perfectamente ganar batallas que algunos pueden estar diciendo hoy que son imposibles de desarrollar. Nosotros creemos que se puede pelear, nosotros creemos que se puede resistir, y nosotros creemos y hacemos todo lo posible en la medida de nuestra fuerza de ser nada más que algunos que queremos contribuir a, entre todos, construir ese país que no podemos entregarlo a esta gente que hoy nos ganó en el campo electoral y quiere ganarnos en todos los terrenos.
En el cierre de la charla esta mañana, le pido a Coutinho una última reflexión, pensando en quien esté escuchándonos y no esté en un sindicato, no esté en un colectivo de estudiantes.
No te escucho suficiente.
Estoy pensando en el cierre de la charla, Coutinho, en alguien que esté escuchándonos y no esté en un sindicato, no esté en un colectivo barrial, tenga como un punto de vista contrario al espíritu de la ley, al espíritu de la LUC, y está así con dudas de cómo plantarse, qué hacer en esta coyuntura, pensando en quien Bien. Esté en esa condición. Una última reflexión tuya.
Mirá, lo único que le digo, que esta pelea no la gana nadie solo, que hay en los barrios, digamos, un espíritu solidario, que es un valor, digamos, permanente, que en nuestra sociedad es significativo, que ahí, digamos, en organizaciones territoriales se vinculen, que nunca actúen ni busquen solo resolver los problemas, que seamos solidarios, que construyamos intersociales barriales por todos lados, para que todos, fuera de las camisetas, digamos, políticas, sociales, seamos primero solidario con nuestros hermanos que tienen mayores problemas que los que podamos tener, y prioricemos siempre a los más necesitados. De ahí va a salir una organización, de ahí va a salir la lucha, y las intersociales tienen un papel, se está trabajando mucho, hay que estar atentos a algunas reuniones, al papel de organizaciones como el PCNT, la FEU, FUBAN, que tienen una historia de lucha, que tienen valores, que tienen principios a los cuales les guía en su acción. Entonces, nadie puede sentirse solo. Hay que pelear contra la soledad, juntarse con otros, tener una mirada intersocial y empezar a mirar y construir un Uruguay distinto como objetivo, que puede demorar el tiempo que sea necesario, pero que el objetivo sea permanente. Y cuando somos solidarios, eso aparece como una consecuencia. Por tanto, la invitación es juntarse, no dejar a ningún ciudadano, digamos, que en la soledad se sienta premiado, siempre tratar de acompañar, de ayudar en la medida de que podamos, porque todos juntos somos más y podemos.
Coitiño, que tengas una buena jornada.
Muchas gracias, saludarte y saludo a toda la audiencia.
Carlos Coitiño, gente, esta mañana con nosotros, dirigente del PVP, Partido por la Victoria del Pueblo, espacio 567.